de Asturias.
Estar informado. Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. La policía sigue inspeccionando el Palacio de Justicia de Gijón tras el aviso de bombas recibido esta mañana. El edificio ha sido desalojado por seguridad mientras los TEDx están revisando palmo a palmo todo el inmueble. Es el sobresalto de un día con accidente de un autobús escolar en la autovía minera. Afortunadamente, no ha habido heridos. En las aulas, además, hay debate sobre el calendario escolar que quieren cambiar los sindicatos con descanso para profesores y alumnos cada 7 semanas. Los padres lo consideran un trastorno. La mañana nos deja también la encuesta del CIS que dice, entre otras cosas, que la prioridad para los asturianos es el empleo. Javier Fernández y Gaspar Llamazares son los políticos mejor valorados. Además, Comisiones Obreras denuncia que el plan de UNOSA no se está cumpliendo y arranca esta tarde las negociaciones formales en busca de un acuerdo de concertación social. En el deporte, Carlos Llamas, ¿qué avanzamos?
Que el defensa asturiano del Sporting, Jorge Meré, juega hoy con la selección española sub-21. España se mide a Georgia, un partido que empieza a las 7:45. Y el presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Ballina, ha visitado el centro ecuestre El Asturcón. El ayuntamiento quiere que sea la sede de la nueva ciudad deportiva. Ballina afirma que no quiere ningún tipo de polémica. A las 3:20, programa desde el Carling Gol con el portero del Sporting, Alberto García, y el exguardameta rojo y blanco, Juan Carlos Arlanedo.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Miércoles soleado en Asturias, con aumento de la nubosidad por la tarde. No esperamos lluvia. Miramos termómetros en Oviedo, 16 grados con más claros que nubes.
18 grados en Gijón, cielo casi despejado.
Nubes y claros en Avilés, 19 grados.
Luce el sol en Riva de Sella, 18 grados.
Mañana esperamos otra jornada con tiempo estable y más nubes que claros. Temperaturas máximas en torno a los 17 grados.
Pepe, se atascó el fregadero. Llama al servicio de mantenimiento Funciona de EDP.
¿Funciona para fontanería?
Sí, Funciona cumple 10 años y suma fontanería sus prestaciones.
¡Bien! Hay momentos que se merecen una celebración de 10. Infórmate en el 900-907-337 o en edpenergia.es.
OCE Asturias.
Estar informado. Vamos hasta Gijón, donde la policía sigue inspeccionando el Palacio de Justicia después de haber recibido un aviso de bomba. El edificio ha sido desalojado. Ampliamos, Eduardo González.
Continúa acordonada la zona. El aviso de bomba se recibe a la sede del Palacio de Justicia de Gijón en torno a las 11 de la mañana y media hora después los juzgados estaban desalojados en un proceso que, según una funcionaria, fue tranquilo y se hizo con rapidez.
Que estábamos ahí trabajando, esperando entrar en los juicios y de repente nos avisó que tenemos que desalojar por una amenaza de bomba. Y nada, todo en orden, fuimos tranquilamente, hemos salido y ahora esperando a ver para poder volver a trabajar.
Ha sido suspendida la actividad en toda la mañana. A esta hora el entorno de los juzgados permanece acordonado y dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia los perros detectores de explosivos siguen desarrollando su labor junto a los TEDx. A lo largo de la mañana se habló de la idea de que estaban desalojando también la estación de ferrocarril de Gijón, un extremo que se nos ha negado desde Renfe Cercanías, donde nos confirman que se mantienen los servicios con Gijón, y también desde la cafetería de la estación en la que sigue la actividad.
Fuentes policiales consultadas por COPE creen que estamos ante una falsa alarma, aunque el hecho de que hoy esté en Asturias, en Avilés, el escritor de origen hindú Salman Rushdie ha elevado el protocolo que el Cuerpo Nacional de Policía sigue ante estos casos. Además, está activado ya el dispositivo de seguridad extraordinario de los premios Princesa de Asturias, que sensibilizan en mayor grado a las fuerzas de seguridad del Estado en caso de amenazas como la que hoy ha recibido una funcionaria de justicia de Gijón. Otro sobresalto de la mañana lo situamos en la autovía minera, con un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un autobús escolar que ha chocado contra un turismo. Afortunadamente, todos los niños del autocar han salido ilesos y han podido continuar el viaje hasta el colegio en otro vehículo que ha enviado la empresa de transportes hasta el lugar del siniestro. Ha ocurrido en torno a las 9:15, a la altura de Mareo, donde ha habido tráfico lento durante toda la mañana en sentido Mieres. En los colegios hay además otro debate abierto. Los cambios en el calendario escolar que plantean los sindicatos de la enseñanza no tienen buena acogida entre los padres de los alumnos. Aseguran que es un trastorno más para conciliar vida laboral y familiar. La propuesta de las organizaciones sindicales pasa por dar descanso a profesores y alumnos una semana cada 7. Tendrían además 4 días en Semana Santa, 16 en Navidad y 2 meses en verano.
Que resulta complicado, pero no, porque trastorna la vida de los padres y Yo lo veo complicado, vamos.
Trastocaría mucho para la gente, sobre todo que trabajamos. Yo en principio preferiría que se quedara como está.
No, imposible. Tendría que pagar a una persona para que estuviera con mis hijos.
No, a mí yo creo que como estamos ahora, estamos bien.
Los sindicatos ven difícil convencer a los padres. Aún así, desde AMPE, José Rubio insiste en que descansar una semana de cada siete es bueno para los profesores y también para el rendimiento de los alumnos.
Desde el punto de vista pedagógico es mejor porque bueno, pues evita esos periodos largos de que acumulan cansancio y muy poco rendimiento en los finales de trimestres. Bueno, vamos a intentar defenderlo, a ver si podemos conseguir convencer a las familias, sobre todo, que son los más reticentes.
Y añade que serían los ayuntamientos los que tendrían que organizar campamentos o actividades extraescolares en los colegios en ese tiempo de descanso para facilitar la conciliación laboral y familiar. De momento no es más que una propuesta, ya veremos si hay consenso para poder aplicarlo a partir del próximo curso. Las 2:15 de la tarde, ningún político asturiano consigue el aprobado de los ciudadanos según la encuesta postelectoral del CIS publicada esta mañana. La mejor nota es para el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, con un 4,11. Le sigue Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, con un 3,6. Por detrás se sitúan, y por este orden, la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, la de Foro, Cristina Coto, y los portavoces parlamentarios de Podemos, Emilio León, y de Ciudadanos, Nicanor García, a los que la mayoría no conoce. La encuesta del CIS también destaca que la principal preocupación de los asturianos es el empleo. Para el 86%, tener trabajo es la prioridad. El empleo es también la prioridad del acuerdo de concertación que el Gobierno de Asturias empieza a negociar en menos de 3 horas con sindicatos y empresarios en busca de ese acuerdo, Carlos Fernández.
Sí, el Gobierno regional no ha querido entrar en detalles sobre las propuestas que esta tarde van a poner encima de la mesa en esta primera reunión para abordar la concertación social, aunque avanza que la creación de empleo será la prioridad número uno en la negociación. El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, no ha hablado de dineros, pero confía en que las negociaciones con los agentes sociales puedan llegar a buen puerto.
Sin duda, pues va a haber aspectos relacionados con la dinamización industrial, con las políticas activas de empleo, otros que tendrán que ver con el funcionamiento también de los servicios sociales, pero bueno, insisto, a estas alturas hay que dejar que la negociación avance y desemboque en este caso en una buena concertación, que es lo que todos deseamos.
Bueno, pues los sindicatos coinciden en dar prioridad a la creación de empleo. A partir de ahí, el secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, pone el acento también en el salario social, recordando que el 48% de los parados en la región no cuentan con ningún tipo de percepción económica.
Tiene que ser una concertación que tenga un grado o un plus de diferencia con los anteriores. Ahora hay unos elementos fundamentales y prioritarios porque la situación que hay en este momento en la región es peor que la que había en otras concertaciones anteriores.
Poner en marcha una estrategia industrial y garantizar la calidad en la educación y sanidad públicas completan las principales exigencias de los sindicatos. Hoy, primera reunión que no pasará de ser una mera toma de contacto.
De momento, 700 parados se van a incorporar en diciembre a trabajar en los ayuntamientos asturianos. El Consejo de Gobierno acaba de aprobar los planes locales de empleo. Fernando Díaz.
El Principado va a destinar casi 9.800.000 euros a estos planes locales de empleo, a los que hay que sumar otros 2 millones para jóvenes en prácticas y 900.000 euros más para financiar 40 puestos de técnico de desarrollo local. En total, los ayuntamientos asturianos van a disponer de casi 13 millones de euros en subvenciones con los que podrán contratar a cerca de 900 desempleados. Las ayudas beneficiarán especialmente a parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes. Guillermo Martínez es el portavoz del Ejecutivo.
Somos conscientes de que las políticas activas de empleo no crean puestos de trabajo por sí mismas, pero son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. Son, por tanto, políticas estratégicas para este Gobierno, porque mejoran la formación de las personas que se benefician de ellas y, por ende, también sus posibilidades de encontrar un empleo.
Por otra parte, el Ejecutivo sigue trabajando en la elaboración del proyecto de presupuestos regionales para 2016, un proyecto que espera presentar a mediados de noviembre. También confía poder empezar a devolver este año la extra suprimida a los funcionarios. El problema sigue siendo encontrar el dinero necesario. Solo el primer pago supone, según el Ejecutivo, más de 19 millones de euros.
Antes de arrancar la tramitación del presupuesto del Principado, el Parlamento asturiano podría tener un proyecto para reformar la ley electoral de Asturias, que fue imposible consensuar la legislatura pasada. Hoy ha habido acuerdo sobre incompatibilidades, Fernando.
Tras la reunión de hoy, parece que efectivamente hay un amplio consenso para endurecer esas incompatibilidades de forma que ningún diputado pueda ostentar otro cargo público. No podrán ser ni senadores, ni alcaldes, ni estar al frente de una institución o empresa pública. Los trabajos marchan a buen ritmo y grupos como Ciudadanos o Izquierda Unida ven posible cerrar pronto un texto definitivo para la reforma. Escuchamos a Gaspar Llamazares.
Creo que estamos en condiciones de decir que en las dos o tres próximas reuniones habrá ya un texto de partida que será fundamentalmente el dictamen con aquellas aportaciones que obtengan el consenso, y eso quiere decir que a lo largo del mes de octubre se presentará la reforma electoral en la Cámara y que tendrá un apoyo parlamentario inicial, pues yo creo que es sustancial, ¿no?
El PSOE también es optimista, Foro y PP aún no han fijado su posición definitiva y Podemos sigue poniendo como condición para el acuerdo que la reforma incluya también mecanismos de participación ciudadana. Plantean la realización de consultas sobre temas clave o facilitar la presentación de iniciativas legislativas populares.
La actualidad mira también hacia el Ministerio de Industria. Los sindicatos piden hoy a José Manuel Soria que mueva ficha para garantizar el consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas. Comisiones Obreras considera tendencioso el dictamen desfavorable de la competencia a las ayudas propuestas por el Gobierno por priorizar otras energías. Desde la FSA, Jesús Gutiérrez pide al Gobierno que reserve para el carbón el cupo del 15% para recursos autóctonos en la generación energética global. Si Rajoy quiere, puede, asegura el número 2 de la Federación Socialista Asturiana.
Quiero creer en que en esta ocasión, y quizás como consecuencia de que hay elecciones generales a la vuelta de la esquina, el gobierno de Rajoy dé, en este caso, tome una decisión positiva, aunque sea por una vez, hacia las comarcas mineras y ponga en marcha ese mecanismo de ayuda al consumo de carbón nacional que tanto necesitamos.
Y otra de minería.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El plan de UNOSA no se está cumpliendo. La denuncia es de Comisiones Obreras, que solo salva las prejubilaciones, Carlos.
Sí, alerta de que la situación en UNOSA puede pasar de ser preocupante a ser crítica. Denuncian los, a su juicio, graves incumplimientos de la compañía en el plan de empresa, falta de inversiones, tanto en obras como infraestructuras, el quebrantamiento en la producción de carbón pactada y la ausencia de proyectos de futuro como alternativa a partir del 1 de enero de 2019. Asegura Rubén García, secretario general de Comisiones Obreras en UNOSA, que de los 8 millones de euros previstos para invertir este año, hasta la fecha solo se han invertido 1,4 millones, a lo que añade el déficit de 126.000 toneladas de producción que se arrastra del año pasado.
Creemos que las palabras de Ramón Aguirre en 2013 en el Congreso, presente a la SEPI, anunciando que la empresa UNOSA está en un proceso de cierre y liquidación y no en un proceso de reconversión, esta dirección actual está siendo el brazo ejecutor de esa política de cierre y extinción de esta empresa.
A todo esto, Rubén García añade que lo único que se está cumpliendo en el plan de empresa son las prejubilaciones y alerta de la situación en la que quedarían en 2019 los cerca de 1.300 trabajadores que dependerían de la hullera pública.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
La Fundación Princesa de Asturias no quiere entrar en polémicas con la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, de Somos, que opina que los premios están pasados de moda y existen otras prioridades. La directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, ha presentado esta mañana las actividades paralelas en torno a la entrega de los galardones y apela a los valores de la Fundación para seguir trabajando. Hace suyas las palabras del Premio de Comunicación y Humanidades, el filósofo Emilio Lledó, para responder con diplomacia a quienes minusvaloran los premios Princesa de Asturias.
En tiempos acelerados, en tiempos de cambio, son importantes las palabras sustanciales que alumbren el camino de la razón individual y social. Yo creo que son buenas palabras, palabras de, bueno, pues que se identifican con los valores de la Fundación, ¿no? Valores de cultura, valores de concordia, valores de diálogo.
A día de hoy no está confirmada la presencia en Oviedo el próximo 23 de octubre de la princesa Leonor en la ceremonia de entrega de los galardones. Son las 2:24, ahora contamos más noticias de este miércoles en el Principado.
COPE Asturias.
Ahorra el 50% en calefacción y elimina las humedades con Termifoam inyectado en las cámaras de aire. Infórmate, Termifoam, 985-389948. Aislamientosenosa.es.
Claves más y más para una vida sana. Productos de carnicería. Hoy te recomendamos troceado para pollo al ajillo 2,69 euros el kilo. Y filete de pollo solo 4,95 euros el kilo. En más y más, estamos de aniversario.
En Viesgo, innovamos para que ahorres en tu factura y controles tu consumo. Por eso y para ofrecerte todo el ahorro que estás buscando, desde viesgoclientes.com te ofrecemos productos y servicios adaptados a tu consumo y necesidades. La energía que necesitas donde y cuando quieras. Descúbrelo en nuestra web.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local. Les habla Celso Fernández. El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo cree que el gobierno tripartito formado por PSOE, Somos e Izquierda Unida no funciona. Aseguran que tiene una falta total de entendimiento y eso se traduce en una mala gestión con la paralización de muchos aspectos de la política municipal que están llevando a la ciudad al desastre. Así lo define al menos Luis Antonio Zaragoza, concejal de Ciudadanos.
La mala relación se palpa y eso se está traduciendo en unos problemas de gobierno muy graves. Muy graves porque, lo primero, sustraen el debate a la opinión pública para que no se vea esa división y, en segundo lugar, pues se paralizan las cosas porque, claro, si tenemos un carro y ponemos a tres caballos a tirar cada uno en una dirección, el carro no avanza.
Ciudadanos ha rechazado el scratch al que han sometido ayer al tripartito los trabajadores de la empresa auxiliar de recaudación, pero consideran urgente solventar el conflicto que afecta a los 42 empleados porque la recaudación es la base, dicen, de ingresos más importante de la que se nutre la administración local. Luis Pacho, portavoz del Partido Naranja.
Se van a debatir los presupuestos. Tenemos ya encima de la mesa todas las propuestas de tasas, impuestos y de precios públicos y no sabemos cómo vamos a recaudar. Esto, en definitiva, se puede resumir como una mala gestión, improvisación y continua rectificación.
Los trabajadores de recaudación aseguran que lo que les molestó ayer fue que mientras a un colectivo de Participación Ciudadana se les permitió intervenir en el pleno, a ellos se les coartó esa posibilidad. Lo que desean realmente es que les escuchen. Iris Pereda es la portavoz de los trabajadores.
Que quieran municipalizar, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero sí es cierto que lo único que pedimos es que dialoguen con nosotros, mirar a ver cuál es la mejor manera de hacer las cosas sin perjudicar a nadie, intentando que esto sea lo mejor para la ciudadanía, pero también lo mejor para el trabajador.
El alcalde confía en ofrecer una solución el próximo jueves. La empresa General Dynamics ha presentado una propuesta para la creación de una bolsa de trabajo para la fábrica de armas de Trubia, en la que se incluyen los trabajadores despedidos y los sujetos a contrato relevo. Esta propuesta ha sido el motivo por el que el comité de empresa podría desconvocar los paros previstos en la factoría trubieca para iniciar la negociación. Esteban Elorza es el presidente del comité.
Nosotros seguimos manteniendo la convocatoria de huelga para hoy y mañana. Probablemente la desconvoquemos al 14, 15 y 21 y nos sentemos a negociar sobre esas bases que nos propone la empresa, puesto que contempla en la creación de bolsa de trabajo a los despedidos y a los relevistas.
La Fundación Princesa de Asturias dará a conocer los trabajos del cineasta Francis Ford Coppola durante la Semana de los Premios del 14 al 20 de octubre en diferentes puntos de Asturias, entre ellos, lógicamente, Oviedo, en el Teatro Filarmónica, el antiguo concesionario de Renault en la calle Campomanes y la iglesia desacralizada de Santa Bárbara de Coruño en el polígono de Asipo, donde se proyectará Drácula de Bram Stoker. La directora de la Fundación Teresa Sanjurjo habla, más que de ciclo de cine, de un acto cultural.
Es un acto cultural y por eso, precisamente, hemos añadido a esta coctelera ingredientes diferentes. Queremos recuperar el concepto del cine en el corazón de las ciudades, cine en espacios que no estaban pensados para cine, pero que quizá merezcan nuevas oportunidades.
Estamos ya en el terreno de los deportes. Carlos Hernández.
Trabajo físico y con balón en la sesión más intensa de la semana para la plantilla del Real Oviedo en su vuelta al trabajo y pensando en el partido del domingo en Valladolid. Un rival que conoce bien el lateral Carlos Peña, no en vano jugó allí 5 temporadas. Peña tiene claro que los pucelanos no serán el mismo equipo que cayó en Copa del Rey frente al Real Oviedo.
Claro, totalmente, ¿no?
El Valladolid en casa pienso que es un rival muy complicado y aparte una eliminatoria de Copa a la cabeza del jugador no está igual que en el partido de Liga, ¿no?
Por cierto que las oficinas del Carlos Tartiere permanecen hoy cerradas por motivos técnicos. Para cualquier trámite está disponible la tienda oficial del club en el centro comercial Modo.
Gracias, Carlos. El grupo argentino Les Luthiers presenta esta tarde a las 9 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo Cheats Antología, un recorrido por la historia artística de este grupo humorístico. La actuación de Les Luthiers en Oviedo se repetirá cada día de esta semana hasta el domingo inclusive. Cielos con nubes y claros, luce el sol en Oviedo, la temperatura es de 16 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa ahora la información en el mediodía de COPE.